Ser podcast.
Cuatro y 32, 3 y 32 en Canarias. Como cada semana a esta hora despertamos a Félix Martín, fiscal. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, Félix Martín, que es jefe de formación de la carrera fiscal, y ya adelantamos a nuestra audiencia que esta semana te habíamos propuesto sobre los referentes, que algunos que habíamos encontrado en la actualidad, más o menos recientes, ¿eh?, y que creíamos que nos aportaban los suficientes elementos, ingredientes, como para poder comentar cosas que tienen que ver con el mundo de la justicia. A ver, quizá podamos empezar por esa imagen. No sé si todos los oyentes la habrán visto o se habrán enterado de esa noticia, cuanto menos particular. Han suspendido a una jueza en Colombia porque había titulares que hablaban de que aparecía semidesnuda y fumando durante una audiencia virtual. Hombre, lo de está en ropa cómoda, desde luego, está tumbada en la cama. La actitud también, está fumando, está descuidada en todos los sentidos, quiero decir, porque en el aspecto no es que vaya vestida, no está sentada, no está formalmente sentada y con toga, sino más bien en un universo estético que estaría en las antípodas de lo que entendemos por lo que se suele servir en una sala. Esto ocurrió durante una comparecencia online. Parece ser que a la juez se le conectó la cámara de su ordenador, aparentemente de manera involuntaria, porque no estaba, desde luego, entre sus planes, y fue cuando aparece ahí tumbada en su cama, como hemos descrito. ¿Has visto esa escena, Félix?
La he visto y me llamó muchísimo la atención la noticia, la verdad.
Bueno, esto que se podría quedar ahí en el comentario de la anécdota, habíamos pensado, Félix, que podría servirnos para hablar de eso, precisamente de las formas, de los símbolos, del rigor. A veces a lo mejor se puede entender demasiado estricto, pero quizá, no sé, tú me contarás si este tipo de escenas pueden explicar por qué después se tiene que llevar cierto rigor y por qué se tienen que mantener las formas y las distancias. Y una forma de hacerlo es también a través de toda esa liturgia, con la toga, en algunos países incluso con la peluca. ¿Qué te parece, Félix?
Pues me parece, como te comenté, un tema magnífico, porque además nos permite hablar efectivamente de una de las esencias de la justicia, ¿no? El simbolismo, ¿no? El por qué está, qué significa, qué razón tiene. O sea, que me parece un tema estupendo.
Porque en principio, claro, ahora tenemos el referente de la noticia y yo creo que a todos se nos hace un poquito más fácil explicar por qué es así y no de otra manera. Pero ¿no te parece que podría haber una idea popular de que eso, de que la estética de la toga, todo lo que tiene que ver con ese ritual, parece que sea como una manifestación de separación clasista, incluso de esnovismo?
Pues si te soy sincero, Roberto, yo creo, si yo hago un análisis retrospectivo de mí mismo, yo creo que yo antes de entrar en la justicia y de trabajar en ella, podría pensar así. Podría pensar que es una señal de esnovismo, de distancia o de clasismo. Y sin embargo no lo es todo lo contrario. Es más, voy a tratar ahora de explicarlo, incluso a través de un juego que voy a hacer contigo, si te parece. Ya sabes que siempre te uso de experimento, ¿sabes? De que en la justicia democrática tiene todo lo contrario. Es una señal de respeto al ciudadano, de respeto al acusado, de respeto al testigo, de respeto al público que va, y de igualitarismo, de igualdad, de que todos somos iguales ante la ley.
Ya, ¿no podría contribuir en parte a esto que Valdano después, en otro terreno, en el futbolístico, definió como el miedo escénico? Quiero decir que de cara a acusados, testigos, aquellos que son ajenos al mundo de la justicia, entran en la sala y, claro, os ven con esta distancia, pero también como si se sintieran mucho más chiquititos, menores, ¿o no?
Fíjate, puede ser, ¿eh? No, pero hay una cercanía entre el miedo y el respeto.
Sí.
Si partimos, Roberto, de la idea de que en la justicia penal hay un ciudadano acusado que se enfrenta a la posible privación del bien más preciado, que es la libertad, yo creo que ¿qué podemos interiorizar si nosotros somos ese ciudadano que no es, que sobre todo que se nos trate con un respeto y que haya una seriedad y una solemnidad en el acto que se va a decidir sobre si se decide privarnos o no de libertad.
Sí, claro, no se trata de una reunión ahí de cantina, con todos los respetos, donde cualquiera puede imponer su voluntad, cualquiera puede decidir, porque hay cosas que están, y que son muy importantes, que están en juego sobre la dignidad y sobre el futuro de muchas personas. Oye, me decías que podíamos repasar alguno de esos elementos, por ejemplo, la toga. No sé.
Efectivamente. Vamos con algunas cosas sobre la toga. Y yo quiero que visualices que tú eres, no te voy a convertir hoy en un acusado, sino simplemente en alguien que acude como público,
¿vale?
Uh-huh. A ver un juicio, porque los juicios son públicos. Tú abres la puerta.
¿Todos los juicios son públicos?
Sí. A ver, la regla general por... Mira, es un tema muy,
claro.
Muy guay que lo hayas preguntado.
Porque es que yo no sé si se tiene idea. Yo no tengo ni idea de si todos los juicios son públicos, si se puede acceder, si entran los primeros que... quiero decir, hasta limitación del aforo, o cómo funciona eso.
Sí, mira, estupenda pregunta, Roberto. Nuestra Constitución nos impone que los juicios son públicos como regla general. ¿Eso quiere decir siempre no? Por ejemplo, imaginemos los que afectan a menores, los que puedan afectar a la intimidad de personas o donde se puedan discutir cosas muy sensibles, el juez, de manera excepcional y motivándolo, puede acordar que sean a puerta cerrada. Sí. ¿Por qué son públicos? Porque la publicidad es la mayor garantía de que no va a haber ninguna prebenda en favor de nadie.
Vale.
Por tanto, por ejemplo, yo en mi preciosa experiencia de jurado, los juicios con jurado en Barcelona o en cualquier ciudad son el mejor ejemplo de que muchos estudiantes de derecho o personas con curiosidad pueden ir perfectamente y pueden abrir la puerta y acudir a cualquier juicio para ver su desarrollo.
Estábamos en lo de los elementos estos, vestimenta, que era la que no llevaba esta jueza en Colombia, que iba, ya digo, muy de andar por casa y estar encima de la cama, muy cómoda, no llevaba toga. La toga, por ejemplo, ¿qué me puedes contar sobre el porqué de la toga?
Tú si entras conmigo, ¿vale? Vas de público a un juicio, abres la puerta y ves a unos señores con toga sentados en una tarima. ¿A ti eso ya qué te diría, Roberto?
Bueno, ya sé que no son público, por ejemplo, y que tienen algo que decir y que son integrantes principales de lo que se esté dirimiendo ahí, claro, sí.
Efectivamente. Por tanto, tú fíjate, desde esa visión que tú has dado de público, ya han cumplido una finalidad. Te han identificado quiénes son los protagonistas, te han identificado que son profesionales y que no son, por tanto, ni público, ni acusados, ni testigos. Y además también, yo creo que nos pueden decir alguien más, porque tú vas a ver que esa toga es distinta en cada uno de los profesionales.
A ver, cuéntame qué tienen como condecoraciones, como los galones así militares, o cómo va eso.
Pues mira, en primer lugar, todas son negras, eso es en primer lugar, que ahora hablaremos sobre eso. Y en segundo lugar, tiene un símbolo diferente, la toga del juez tiene un símbolo diferente que la toga del fiscal, donde pone juez y donde pone fiscal, y en la toga del abogado. Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Que el ciudadano que entra, que Roberto Sánchez que entra, rápidamente, salvo que tengas mala vista, ya puedes individualizar quién es quién en la justicia.
Vale.
Y otra cosa más importante, tú no vas a poder ver, sobre todo el acusado, vamos a pensar ahora en el acusado, Roberto, no puedes ver si el traje o la vestimenta que lleva el juez, el abogado, el fiscal, es más caro o más barato.
Eso iguala, como los uniformes en el colegio, ¿no? Que aquellos que defienden que sí que los niños y niñas deberían ir con uniforme, en realidad lo argumentan por esa vía, porque los hace igualitarios, independientemente de la calidad de la ropa que le hayan podido comprar sus padres, de la clase social, etcétera, etcétera. Los iguala, pero a la vez los distingue. Estamos hablando del juez, de los fiscales, ¿no? Es a eso a lo que
efectivamente. Ese es el objetivo.
Dime tú.
Y fíjate, Roberto, además, que consigue el otro efecto. ¿Verdad que a ti, esto es como entrar en una catedral, si se me permite con todos los respetos, ¿verdad que tú solo por ver eso ya dejarías de hablar o hablarías muy bajito?
Sí.
Solamente que ya eso te impondría.
Impone respeto, sí, 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 sí.
Y, bueno,
y si no está el mazo. El mazo solo tiene el juez, claro. Esto en las películas sí, pero en los juicios en España también está el mazo y se levanta la sesión y esas cosas, ¿o no?
No.
Ah.
No, pero antes te voy a hacer una pregunta, si me permite.
Sí,
Roberto.
Claro.
¿Tú crees que la toga ha sido siempre de color negro?
Yo, si me preguntas así en frío, yo diría que sí.
Pues, si yo ahora te pregunto, y no pienses, ¿eh? Solamente dime lo primero que sí. Te venga. ¿Cómo crees que era la toga en la justicia en Roma y en Grecia?
Blanca.
¿Ves? O sea, que ha habido un cambio.
Sí, sí, pero porque, a ver, yo creo que como me estabas preguntando, yo por psicología inversa he deducido que tendría que ser lo más diferente a como es ahora, pero solo por eso. ¿Era blanca o no?
Era blanca,
ah, vale.
Como nosotros vemos en las películas,
sí.
¿No? De Roma o de Grecia.
Uh-huh.
El color negro es una cosa súper interesante. Es una cosa que se produce en Inglaterra por primera vez a finales del siglo XVII con la muerte de una reina como muestra de respeto y luto.
Mm.
Y lo usaron los jueces ingleses, pero se puso de moda porque se consideró que era elegante y se acabó extendiendo por prácticamente en todos los tribunales del mundo.
Oye,
pero
que
fíjate
no,
que pasó del blanco al negro.
Sí, sí, sí. Y lo que no se ha extendido es lo del pelucón este, ¿no? Que llevan en...
Efectivamente.
Esto sí que es británico, muy británico. ¿En otros países también se da o no?
Se dan en algunos países de la Commonwealth, pero sobre todo es en Inglaterra. Y yo no lo sabía, porque fíjate, yo en mi ignorancia pensaba también, va, eso es señal de elitismo, de snobismo, por eso lo mantienen. ¿Y sabes cuál es el origen de por qué, sobre todo en Inglaterra, se ha mantenido lo de la peluca?
O sea, que te has enterado ahora gracias al episodio de la jueza en Colombia. Has
sí.
Buceado. A ver, cuéntame, ¿por qué es?
Es que siempre me haces estudiar, Roberto,
ya.
Eso es lo bueno de estar con vosotros. Pues la razón de ser era que había muchas agresiones a jueces ingleses y que la peluca les hacía anónimos cuando salía para que la gente no les agrediera.
Anda, pero y lo siguen manteniendo, ¿no?
Lo siguen ya manteniendo por tradición, no me imagino.
Ya.
Pero hasta hace no muchos años había muchas agresiones en los sitios más pequeños en Inglaterra a los jueces. Y la peluca era una manera de protección para que fueran anónimos cuando salieran a la calle.
Ya. ¿Qué más? Decíamos lo del mazo.
El mazo. Vale. ¿El mazo tú crees que se usa en España?
No, antes tenía la duda, me has dicho que no, que en España, que esto es más de los juicios americanos.
Antes.
Sí, sí, sí. Pero bueno, si me hubieras pillado de nuevas, porque antes te lo había preguntado, no tenía ni idea. No tenía ni idea si aquí también se utilizaba. A lo mejor con otros fines, no tan de escenografía de película americana, pero aquí nada, no hay ni un pequeño macito encima de la mesa de la presidencia.
Es un símbolo anglosajón también. Se usa, claro, nosotros lo tenemos muy, muy interiorizado porque estamos muy influidos por la cultura audiovisual anglosajona. Entonces, yo creo que lo tendemos a representar como señal de los juicios porque nos acercamos más a la realidad judicial, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Norteamericana en muchos casos que a la española.
Uh-huh.
Y su origen es un origen masón, fíjate, está en origen masón, por las logias masónicas, porque el mazo representa el poder y la autoridad. Y luego también tiene un simbolismo religioso y, por ejemplo, también cuando muere un papa también se usa un mazo para decir el papa está muerto. Siempre esa fusión en que muchas veces el origen de la justicia está en el derecho canónico, la influencia del derecho canónico y de la Iglesia a la hora de establecer los orígenes simbólicos de la justicia.
En cuanto a otro tipo de formulismo, es que ahora se me había ocurrido esto de ya que no tenemos mazo, pero la escena del mazo casi siempre la relacionamos con el... Bueno, cuando ponen orden en la sala y después para decir, ¡plop, plop, visto para sentencia, se levanta la sesión!
Sí.
¿Esto es un formulismo oral también de un juez en España o no? Lo del se levanta la sesión.
Se puede utilizar o no, es decir...
Pero no es obligatorio cerrar así.
Sí, no. En los juicios, en un juicio que ha durado muchos días, o que ha tenido una trascendencia mediática o en un juicio con jurado donde hay más público, se puede decir. Ten en cuenta, Roberto, que a lo mejor, imagínate, en un día a día de juicios en un tribunal español de delitos leves o juicios penales, a lo mejor tienen 10, 12, 15 juicios en un mismo día, ¿sabes? O sea que, claro, eso hace que los trámites son mucho más rápidos.
Claro. ¿La campanilla, esto se utiliza aquí en la justicia española o no?
Se podría usar. La campanilla es el símbolo que en España se usaría en vez del mazo, ¿vale?
Vale.
Lo que pasa es que ha sido un símbolo que se está perdiendo poco a poco. Lo solemos ver en juicios, yo que sé, en el Tribunal Supremo o en juicios que tienen un mayor carga simbólica, y también tiene un origen religioso, porque los juicios en la Edad Media se hacían en las iglesias y se usaba como para guardar el orden o para comenzar o para finalizar, como una alegoría a las campanas de las iglesias. O sea que una vez más tenemos como también en el ámbito del derecho canónico están en los orígenes culturales y simbólicos de otras cosas que luego se interiorizan en nuestra cultura.
Pues fíjate, de la jueza en Colombia, que estaba tumbada en la cama, fumando, mirando el móvil, así distraída y muy cómoda, pues hemos pasado todo este ritual con toga, mazo, campanilla, incluso con algún formulismo oral de esos que tenemos todos tan interiorizados gracias al cine. Teníamos otro asunto por ahí, pero me parece que lo vamos a dejar para la próxima semana, porque yo creo que requiere de detenernos en tiempo, sí. Porque además abre muchas vías sobre el debate incluso filosófico de la aplicación de la justicia. Es un debate moral incluso, que va más allá de lo jurídico. Bueno, les voy a dar una pista solo a los oyentes, por si quieren venir también con los deberes hechos la próxima semana a esta entrega de Juzgado de Guardia. Es en torno al caso del exvigilante de seguridad en Tarragona, el conocido periodísticamente como el pistolero de Tarragona, fue acusado de disparar a sus excompañeros de trabajo y a dos Mossos de Escuadra. Bueno, acusado y después culpado, sentenciado. El debate es sobre si tenía, porque él en un momento determinado pidió que se le aplicara el derecho a que se le practicara la eutanasia. Y ahí se abrió un gran debate sobre el que prefiero preguntarte la próxima semana, que así tenemos más tiempo. Pero antes te quería poner, porque yo viendo esta película me he acordado mucho de ti.
Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder.
¿En cuántos juicios estuviste?
Ninguno.
El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio.
99.
Yo pienso que hay que buscar por otro lado entonces.
¿Dónde?
El juicio histórico, Argentina 1985, es la película, Ricardo Darín el protagonista, el contexto histórico, bueno, imagino que todos lo conocen, el juicio a la junta militar acusada de las desapariciones de miles y miles y miles de argentinos. ¿Has visto la película, Félix?
La he visto y me he emocionado.
Imagino,
profundamente.
Es que he pensado mucho en ti viéndola, porque ¿qué es lo que tú como fiscal? Ahí el protagonista es el fiscal, no sé si el formalmente es el fiscal general de, pero bueno, fue el fiscal argentino que tuvo la valentía de emprender y con muy pocos medios y con muchas cosas en contra. Y con, ya te digo, con la sociedad, sobre todo con el poder militar que ya no estaba gobernando, pero que tenía todavía mucha ascendencia en Argentina, que tuvo las agallas de llevar adelante ese juicio. ¿Qué has pensado viendo la película, Félix?
Pues he pensado que refleja la esencia de lo que tiene que ser un fiscal en una democracia, que es al servicio de la sociedad, para servirla, para defenderla con pasión y para castigar. O sea, no hay cosa peor que una violación de los derechos humanos. Imagínate, aquí que fue masiva, aquí que fue en nombre del Estado. Entonces, esa lucha de un hombre del sistema para dignificar el sistema, para dignificar la democracia, pues no te puedes imaginar. O sea, yo creo que yo lo pondría en todas las facultades de derecho para crear vocaciones de lo que tiene que ser un fiscal. Es maravillosa, maravillosa película.
¿Está algo idealizada? Quiero decir, ¿qué parte tiene, tú crees, de realidad y qué parte de es muy fidedigna con los hechos reales, históricos de aquel momento?
Yo, Yo creo que es bastante, si te fijas,
sí parece,
cuenta,
¿no?
Pues eso, la carencia de medios, el voluntarismo para sacarlo adelante, las dudas, es muy interesante cómo cuenta, pues, hasta su propia mujer, cómo él a lo mejor había manifestado más tibieza por su carácter en una época anterior. Luego, los extractos del juicio son reales. La famosa locución a la que invito a todos los oyentes que no la hayan visto.
La final, ¿no? La locución final, ¿te refieres?
La locución final, sí. Es fidedigna. Yo me emocioné absolutamente escuchándola misma y contándola, ¿no? Yo creo, yo no viví ese juicio, ¿no? Pero por lo que he leído, por lo que sé, yo creo que es bastante fidedigno y, ya te digo, simboliza lo que tiene que ser el fiscal, la esencia del fiscal de defender los derechos humanos.
Claro, con la exigencia de, en poco más de 2 horas, contar todo aquello que fueron muchos, muchos, muchos días y la profundidad de cada uno de los personajes y las vivencias de los personajes, sobre todo el protagonista del fiscal.
Y fíjate, Roberto, otra cosa que es muy importante, que yo creo que te lo comenté el primer día y que también se refleja en la película, amigo mío, y es que te hace mejor persona.
Sí.
Yo la mayor suerte que tengo con este trabajo, que nunca daré gracias suficientes, es que me ha hecho mejor persona.
Pues,
porque al ver todas estas cosas, yo ni de lejos he visto, claro, lo que ha visto él, pero se refleja ese cambio, ¿verdad?, que él también va sufriendo en esa experiencia vital, de que una cosa así, además tienes la suerte de que te tiene que hacer mucho mejor persona.
Enseña muchas cosas, desde luego, esa película, y nosotros tenemos la suerte de compartir todo aquello que tú has aprendido y que nos transmites aquí cada semana, abriendo el juzgado de guardia. Hasta el próximo jueves. Félix Martín, fiscal, un abrazo, amigo, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte para vosotros.
Hasta
adiós.
Luego, buenos días.
Adiós, buenas noches. Can't we stay the way we are? The angel and the dreamer who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know we can still come through. Diario de un pájaro nocturno. Menudo pájaro.
Sí, es aquí la vida, aquí la radio, donde pueden coexistir, en el mismo programa y un minuto después de otro, las vivencias y la sabiduría de un fiscal con las vivencias también cotidianas de un pájaro.
¿Un pájaro?
Como es Edgarita. No sé por dónde va a volar hoy el pájaro, yo me espero cualquier cosa.
Pues el vuelo es bajo y triste, porque estoy triste.
¿Qué pasa,
Roberto?
Hombre.
No soy mexicano y estoy fastidiado por el Mundial, tampoco ha llegado el trimestre del IVA, que es en enero. Pero es que se ha ido el huevo.
¿Cómo que se ha ido el huevo? Esto parece palabras mayores. A ver, nos habías hablado del rata, el pirulas, el nuevo, el inca, del huevo. No, pero bueno, en todo caso, oye, lo sentimos mucho.
No, pero que contra todo pronóstico no es el nombre de un amigo mío, ¿eh? O sea, que podría ser. Es el coche de mi madre. El coche de mi madre, un Citroën C3, que por eso le llama el huevo.
El
que
huevo,
le llama la Dolo.
Sí.
Y la acompañaba ella desde hace 18 años. Ya has visto que le gusta cambiar de coche. Y nada, que ha dicho basta el huevo. No arranca y lo ha llevado al mecánico. Y este le ha dicho, señora, arreglar esto sale más caro que comprar uno nuevo. Que siempre que dicen eso los mecánicos, me imagino que no saben que vale un coche 15.000 euros.
Bueno, entonces que el Adolo lo tiene claro, que quiere deshacerse del coche.
Sí. Me ha enviado un mensaje triste por la difícil recuperación de su Citroën.
He pensado que voy a vender el coche, que ya no da para más el huevo.
Ya ¿ves? No, ¿ves la voz triste, ¿no?
Sí.
Pero no pierde el tiempo, ¿eh? Que
está afligida.
Sí, bueno, está afligida, pero con el cadáver caliente del huevo ya ha ido a los concesionarios a ver coches, ¿eh? Ya sabes que mi madre se acuerda de todo menos de que trabajo por la noche y a las 11 de la mañana ya tenía 16 llamadas perdidas por si le acompañaba a mirar su nuevo medio de locomoción. Y al final, después de pasear por todos los concesionarios de la ciudad, parece que se ha decidido.
He ido a verlos con tu tía y me gusta el Kia Picantón.
El picantón.
Bueno, el Kia Picanto, imagino que se refiere. El picantón. ¿No? El picantón, sí. El picantón. ¿Qué, en qué estará pensando? ¿En qué estará pensando la Dolo? Si, si estuviera aquí, le hago la broma, pero.
Pues sí.
La del chiste, le digo, pero Follarda, ¿en qué estás pensando? No, pero.
El picantón se refiere a un pollito pequeño que ya, se hace al horno y que está muy bueno. Pero bueno, que si yo sin estar allí puedo imaginarme a la Dolo diciéndole al señor del concesionario que le ha gustado el picantón. Que por cierto, en lo que hablábamos ayer de la gente que le queda bien los trajes, sí. En esa escala estarían el nivel alto, el Corte Inglés, ¿sabes? Uh-huh. Pedro Sánchez, Agustín Bravo, ¿vale? Y después, una cosa intermedia serían los de los concesionarios y por debajo, pues como la selección de Qatar, ¿vale? Estarían los de Tecnocasa que hablábamos.
Venga, ya, otra vez haciendo amigos, pero ¿por qué ¿qué te hicieron los muchachos estos?
Pero que esto lo hago para mejorar, porque vale, le ponen el traje muy grande. Vale, o sea, traje esa medida, por favor, bueno, señores.
No generalices.
No, alguno le va a las mangas un poco largas. Venga. Pero bueno, la cuestión es que debería haber ido con mi madre porque ella no tiene conocimientos de coches. Aunque no sé si yo soy la mejor persona para esto, porque mi amigo el Pirula sí que vale. O sea, él va a comprar un coche nuevo y siempre intenta rascar y dice, oye, que en el concesionario de al lado me han dado esponjillas para el cinturón, dos pastas de pantera rosa y una mano loca. Y dice, ¿qué me das tú? Y dice, pues un coche, tontaina.
¿Qué quieres?
Un coche te doy. Pero el tío sigue mirando, se va a 200 kilómetros si hace falta a comprarse el mismo coche por 50 euros menos. Y pide, o sea, y le echa mucha jeta, mucho ya, morro.
Aunque se haya gastado más en gasolina, ¿no? Claro. Pero y al final es de los que se acaba llevando el coche lleno de extras y te lo cuenta, ¿no?
Llenísimo. O sea, se va con todo. Y luego está la posición antagónica que llega al concesionario y como el comercial está avispado, se lleva el Ibiza versión La Oreja de Van Gogh y que el único extra que lleva es el musgo que tiene de llevar 5 años expuesto el coche allí, que no lo quiere nadie.
Que es tu caso.
Así es, ya, claro. Así es, me la colaron bien, me pareció muy bizarro que tuviera la pegatina de La Oreja de Van Gogh y con eso ya me ganó, o sea, ya me conoces. Además, la gente como yo va al concesionario y lo que le llama la atención es que el coche tenga muchas lucecitas y cosas, o sea, yo no entiendo de coche. Y eso el de allí lo detecta y empieza a inventar, tiene Soundtrack Experience, Low Back, Satisfyer, los Low Baking y yo digo, venga, pónmelo.
Me lo llevo. A ver, estábamos entonces, para los que se incorporan ahora, el huevo ha fallecido, el huevo es el coche de la Dolo y la Dolo quiere un picantón, ¿no?
Ese sería el resumen vale. de mi día, pero no quiere un normal, le he preguntado y me ha dicho que las prestaciones obligadas que debe tener el coche.
Quiero que tenga elevaduras y cierre centralizado.
Vale. Elevaduras. Elevaduras eléctricas.
Bueno, vamos a dejar pasar lo de elevaduras por elevalunas, ¿vale? Sí. Pero es que yo entiendo que la Dolo exija esas dos cosas, porque estamos en 2022 y nos siguen vendiendo como un hallazgo que el coche tenga elevalunas eléctricos, ¿vale? Sí. Es como lo que hablábamos el otro día de seguir llamando a la internet nuevas tecnologías, que han pasado ya 30 años y seguimos ahí. Pero en fin, te digo una cosa. Por fin me siento una persona realizada.
No sé por dónde vas, no sé a qué te refieres.
Pues nada, que todo el mundo cuando compra un coche de segunda mano siempre ha pillado una ganga tremenda o de kilómetro cero, o que, bueno, kilómetro cero quiere decir que tiene menos de 3 millones de kilómetros, ¿vale?
Correcto, correcto.
O que se ha llevado el último que ha expuesto con todos los extras, que yo siempre pregunto si tiene pegatina de La Oreja de Van Gogh.
Por favor.
Pero me siento afortunado, como digo, porque cuando compran un coche de particular a particular siempre dicen, he pillado una ganga, el coche era de una abuela que no pasaba de 100.
Correcto.
Y por fin conozco a esa abuela.
Yo he comprado ese coche.
Sí, ¿no? Sí. También te lo han jugado, ¿no? Pues yo por fin conozco a esa abuela, que es mi madre. O sea, yo siempre he pensado, pero ¿cuántas abuelas del mundo están queriendo vender su coche? Y nada, eso, que ya te digo que siempre le toca a los afortunados que yo conozco. Y por último, ya está bien de prejuzgar que a lo mejor esa abuela va a 200 por hora por la carretera y lleva la pegatina de mi coche no tira aceite, es el sudor de sus caballos. No.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.